Bienvenidos a todos los hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 14 de enero del año 2017. Bien, ya comenzamos la Escuela Bíblica, ya podemos enviar mensajes. El tema central que vamos a hablar hoy es sobre la muerte de Jesús. Bien, el hermano Carlos pregunta por dos pasajes de la Biblia que vamos a explicar seguidamente. Uno es Primera de Juan 2:2 y el otro es Hebreos capítulo 2, verso 9. Estos dos pasajes los voy a leer en la mejor traducción del Nuevo Testamento que actualmente existe en el mundo, que es el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Es la traducción más fiel que existe, muy fácil de entender, y es una traducción que realmente no vais a encontrar otra como esta, porque es, os lo aseguro, es la mejor. No es porque yo la haya realizado, sino porque la pura verdad. Bien, vámonos a Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Bueno, vámonos a Primera de Juan, voy a leer a partir del verso 1, Primera de Juan 2, versos 1 y 2. Mis queridos hijos, os escribo estas cosas para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el cual es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que quita nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino que también puede quitar los pecados de todo el mundo. Mira, Carlos, si te das cuenta, el pasaje no dice por ninguna parte que Jesús murió por todos los seres humanos. Ahí no dice que murió por los pecados de todos los seres humanos. Lo que dijo el apóstol Juan en este texto es que Él puede quitar nuestros pecados. Los nuestros, los borra, los quita cuando nos arrepentimos, y no solamente los nuestros, sino que también puede quitar los pecados de todo el mundo. Todo aquel que se arrepienta, sea de la raza que sea, sea del país que sea, aquel que se arrepienta genuinamente, Cristo le perdona, sus pecados son completamente perdonados. Porque Jesús dio su vida por amor a nosotros, para que nuestros pecados sean perdonados. Y Él ha perdonado nuestros pecados y también puede perdonar los pecados del mundo entero. Puede quitar los pecados de todo el mundo, que no significa que automáticamente los pecados de todo el mundo ya estén perdonados, no. Primero tiene que haber un genuino arrepentimiento. Y Cristo puede quitar, puede borrar los pecados de todos aquellos que se arrepientan. Eso es lo que enseña Primera de Juan 2:2. Pero el pasaje, fíjate, que no dice por ninguna parte que Jesús murió por los pecados de todo el mundo. Eso es una doctrina falsa, es un falso evangelio predicado por el sistema iglesiero apóstata. Bien, vámonos ahora al pasaje de Hebreos capítulo 2, verso 9. Bien, dice lo siguiente, lo voy a leer una vez más, en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Dice así: pero vemos a Jesús, quien por breve tiempo fue menor que los mensajeros, es decir, menor que los ángeles, ostentando ahora la corona de resplandor y honor que el Poderoso le dio por haber padecido la muerte a favor de todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo llevar muchos hijos hacia el estado resplandeciente, perfeccionase por medio del sufrimiento al jefe de la salvación de ellos. Si te das cuenta, Carlos, aquí de quién está hablando. Cuando dice a favor de todos, que él padeció la muerte, a favor de todos, ¿a qué todos se está refiriendo? ¿No te das cuenta que en el versículo siguiente, en el 10, lo dice bien clarito? A los hijos de Dios, habiendo de llevar muchos hijos hacia el estado resplandeciente. Se está refiriendo sencillamente a aquellos que habrían de ser salvos, a la iglesia de Cristo, a las ovejas de Cristo. Él murió, Cristo murió a favor de sus ovejas, por amor a sus ovejas. Padeció la muerte a favor de ellos. O sea que aquí cuando dice de todos, no se refiere a todos los seres humanos del planeta. Jesús no, nunca dice la Biblia, no vas a encontrar ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se diga que Jesús murió por todos los seres humanos. Si Jesús en Juan capítulo 10 lo dijo bien clarito, Carlos, que Él daría su vida por sus ovejas. El pastor, el buen pastor, su vida da por sus ovejas. Jesús lo dijo, pongo mi vida por mis ovejas. ¿Lo entiendes? Jesús dijo que daría su vida, Él moriría en favor, en beneficio de sus ovejas. Por lo tanto, aquí en Hebreos capítulo 2, verso 9, cuando dice que padeció la muerte a favor de todos, tienes que leer el contexto para ver, para darte cuenta que se está refiriendo a todos los verdaderos cristianos, a todos aquellos que se arrepienten y creen en Jesús. Pues por esos es por los que Jesús dio su vida, entregó su vida, su alma. Bien, ahora vámonos al otro texto, que es 1 Timoteo 4:10. Bien, 1 Timoteo 4:10 dice: en efecto, si trabajamos y nos esforzamos, es porque hemos puesto nuestra esperanza en el poderoso viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que son fieles a Cristo. Aquí se está refiriendo, está hablando primero al Dios Padre, le llama el Salvador de todos, y luego menciona a Jesús, menciona a Cristo, especialmente de los que son fieles a Cristo. ¿Por qué dice aquí el apóstol Pablo, dijo aquí, que el Dios Padre es el Salvador de todos? Claro, Dios el Padre puede salvar a todos, es el Salvador del mundo, el Salvador de todos, pero el Salvador de todos los que se arrepienten, los que experimentan un genuino arrepentimiento. Entonces esos son los que están destinados a la salvación, porque la salvación es algo que estamos esperando, que se va a manifestar en el tiempo final, en el tiempo postrero, cuando Cristo venga en gloria. Entonces Él es el Salvador, por lo tanto, de todos. Pero eso no significa que todos los seres humanos del planeta se vayan a salvar. Porque entonces, ¿qué es lo que tú crees, Carlos? ¿Que ya entonces todos los seres humanos, todos, se van a salvar? Todos, incluidos los malvados. ¿Todos se van a salvar? No. Entonces, ¿qué significa aquí cuando dice que Él es el Salvador de todos? Pues que Dios el Padre tiene el poder de salvar a todos, Él puede salvar a todos los seres humanos. Pero si estos se arrepienten genuinamente. Es así de simple. Ese es el verdadero evangelio.
Y lo que dicen los evangélicos, pues es mentira. O sea, ellos cuando dicen que Jesús murió por los pecados de todos nosotros, pues es mentira. Esto ya lo hemos hablado muchas veces. Jesús murió por amor a los suyos, por amor a sus ovejas. Como dijo Jesús, el buen pastor su vida da por sus ovejas, pero no da la vida por los pecados de sus ovejas. Da la vida por ellos. Se sacrifica por ellos para defenderlas, para salvarlas. Pero no muere en el lugar de sus ovejas. No es una muerte vicaria. Y esto es lo que no entienden estos evangélicos, que han sido engañados por ese falso evangelio. Entonces Jesús murió por amor a los suyos. Por amor a los suyos, para beneficio suyo, para salvarlos. Pero eso de que murió por los pecadores de toda la humanidad, como sean ellos, pues es un falso evangelio. Entonces Jesús, por ejemplo, ellos siempre citan el texto de Pablo en 1 Corintios 15, cuando dijo el apóstol Pablo que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Entonces dice, no, mira, aquí dice que Jesús murió por nuestros pecados. Pero no se enteran, no saben de lo que hablan, porque no entienden ese pasaje de Pablo. Ya sabes, hermano, lo que significa. Él estaba diciendo conforme a las Escrituras, concretamente a las Escrituras de Isaías 53, donde se dice que el Mesías sufriente, moriría por los pecados de la nación de Israel. Él murió por las iniquidades, las maldades, los pecados de esta nación, porque fueron ellos los que le condenaron a muerte. Eso es lo que significa esa expresión. Pero nunca dice la Biblia que Jesús murió por los pecados de toda la humanidad. Por eso es que fíjate que cuando, por ejemplo, Pedro predicó el evangelio al soldado romano Cornelio y a su familia, ahí en Hechos capítulo 10, fíjate que nunca le dijo a Cornelio, Pedro nunca le dijo a Cornelio que Cristo murió por los pecados de él, que Cristo murió por sus pecados. Eso nunca se lo dijo. Lo que hizo es predicarle la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Entonces después él se bautizó en el nombre de Jesús. Pero en ninguna parte le dijo que él murió, que Jesús murió por sus pecados. Igual ocurrió, si os te das cuenta, en todos los pasajes del libro de los Hechos, donde se mencionan las predicaciones de Pedro y de Pablo, ellos nunca dijeron que Jesús murió por los pecados de ellos. Jamás. Ellos lo que hicieron es predicar la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Así que esa doctrina de que Jesús murió por los pecados de toda la humanidad, pues es un falso evangelio, como sabes.
Efesios capítulo 1, verso 3 al 5, ahí lo tienes claro. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, es decir, apartados para el poderoso, y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí lo tienes. De momento nadie se ha salvado, es decir, los verdaderos cristianos tenemos la salvación como promesa, pero no hemos sido salvados aún. Eso es una cosa que sí que efectivamente me había olvidado de matizar y que es muy importante. La salvación es una cosa que obtendremos en el futuro. Tenemos la promesa de la salvación, pero la adquiriremos en el futuro. Esto lo explica mejor el hermano Martínez. Esto de que dicen los pentecostalocos que ya somos nacidos en el espíritu, que ya hemos nacido de nuevo, que eso es falso, no hemos nacido ya de nuevo. Esto lo explica mucho mejor el hermano Martínez.
Vámonos a ver lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 11, y ahora vámonos al 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y el 27 y el 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahí está claro. Cristo jamás dijo que Él daría su vida por todo el mundo, sino que dijo bien claro que daría su vida únicamente por sus ovejas. ¿Queda claro, Carlos? Si Jesús hubiera dicho que Él daría su vida por el mundo entero, entonces Él jamás habría dicho que daría su vida por las ovejas, ¿lo entiendes? Sino que habría dicho lo siguiente, pongo mi vida por el mundo entero. Pero eso no fue lo que Jesús dijo, ¿queda claro? ¿Y quiénes son las ovejas de Cristo? Pregunto yo. Pues mirad, lo dijo Jesús en Juan capítulo 10, en este mismo capítulo 10, en el verso 27. Ahí lo dice, las ovejas de Cristo son los que oyen su voz y le siguen. ¿El mundo entero oye la voz de Cristo y sigue a Cristo? ¿A que no? No. ¿Quiénes son los que oyen la voz de Cristo y le siguen? Sus discípulos, sus ovejas. Pues Jesús dijo que por ellos, por estas ovejas, Él dio su vida. ¿Queda claro? Así que esa doctrina no os dejéis engañar por el maldito y asqueroso sistema iglesiano apóstata. Cuando dicen, cuando predican que Jesús dio su vida por el mundo entero, por toda la humanidad, que eso es una burda mentira de Satanás, que eso es contrario a la enseñanza de Jesús, como acabo de demostrar. Mira, os voy a leer un pasaje de Pablo, que lo suelen citar mucho los herejes iglesieros que enseñan que Cristo murió por toda la humanidad. Es un pasaje que lo citan mucho, es segunda de Corintios, voy a leer en el capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice así, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bien, la pregunta es, cuando dice aquí que murió por todos, ¿a quién se estaba refiriendo Pablo? ¿A toda la humanidad? No, no, ahí lo dice bien claro. Murió por aquellos, murió por sus ovejas, por aquellos que se iban a arrepentir. Lo dice bien claro. Murió por todas sus ovejas, por todos sus discípulos. Por eso es que dicen, para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Quiénes son los verdaderos cristianos que ya no viven para sí? Pues son las ovejas de Cristo, son las que ya no viven para sí, sino que viven para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo murió y resucitó por nosotros, por las ovejas, no por toda la humanidad. El pasaje este de Pablo no dice que Cristo murió por toda la humanidad, cuidadito, dice que murió por todos. Pero lo que pasa es que estos iglesieros no entienden aquí la palabra todos, no se refiere a todo el mundo, se refiere a todas las ovejas de Cristo, a todos los discípulos de Cristo, que es a los cuales el apóstol Pablo envió estas cartas. En la carta a los corintios era a los hermanos de la iglesia de Corinto, no era una carta dirigida al mundo entero, no, era para los cristianos, los hermanos de la iglesia de Corinto. Y Cristo murió por todos ellos, murió por todos nosotros, por todas las ovejas, no por el mundo entero. Esa doctrina de que Cristo murió por el mundo entero es una de las mayores mentiras de Satanás predicada por las iglesias apóstatas. Otro pasaje se encuentra en 1 Timoteo capítulo 2, verso 3 al 6, y que los iglesieros santurrones siempre citan para decir esa patraña de que Cristo murió por toda la humanidad. Lo voy a leer una vez más en aquí, en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, que cualquiera se puede bajar gratuitamente desde mi sitio web. Dice así, son palabras de Pablo, porque esto es bueno y agradable delante del poderoso nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque el poderoso es único, y único también es el mediador entre el poderoso y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se entregó a sí mismo en rescate por todos, de lo cual el poderoso dio testimonio en el tiempo señalado. Como podéis ver, el pasaje dice que Dios, el Padre, el poderoso, desea que todos los hombres sean salvos, pero obviamente pocos serán salvos, y la mayoría se condenarán y serán destruidos. Como dijo Jesús en Mateo 7, 13, 14. ¿Qué dijo ahí Jesús? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos, muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mirad, cuando el apóstol Pablo dijo, en ese texto que he leído, que Jesucristo, hombre, se entregó a sí mismo en rescate por todos, obviamente no se refiere a todos los seres humanos, ya que entonces Jesús jamás habría dicho que pocos son los que se salvan, y nadie, por tanto, se condenaría al lago de fuego. ¿Queda claro? Mirad, entregar la vida en rescate por todos significa dar su vida en rescate por todas las ovejas de Cristo. Pues recordemos que Jesús dijo que él daría su vida solo por sus ovejas, no por toda la humanidad. Como leí anteriormente en las palabras de Jesús en Juan capítulo 10. La palabra todos, a ver si queda claro esto, que aparece ahí en 1 Timoteo 2, 6, que ya he leído, se refiere, por tanto, a todos aquellos que son las ovejas de Cristo, las que oyen su palabra y le siguen, los que se han arrepentido y siguen a Jesús. De ninguna manera se refiere a toda la humanidad, por la sencilla razón de que Cristo con su sangre pagó el rescate o la liberación de sus ovejas, es decir, solamente de los que oyen su voz y le siguen. Enseñar esa doctrina de que Jesús pagó el rescate de toda la humanidad es un falso evangelio, es una de las doctrinas más diabólicas y monstruosas que alguien pueda enseñar. Pues si fuera así, entonces ningún ser humano se condenaría al final. Todos se salvarían, nadie sería arrojado al final al lago de fuego. Todos serían salvos. Bueno, pregunta Carlos, ¿todos tienen la oportunidad de ser salvos si se arrepienten? Claro, si se arrepienten, un genuino arrepentimiento, claro que serán salvos al final. Por eso es que Jesús, cuando comenzó a predicar, comenzó su ministerio, ¿qué es lo que comenzó predicando Jesús? Arrepentíos, cambiad vuestra forma de pensar, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje del evangelio, predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. La persona, sea quien sea, que se arrepiente genuinamente, sus pecados son perdonados y al final será salvo. Cuando Cristo venga, resucitará y entrará en el reino de Dios. Que seremos salvos. Estamos seguros de la salvación, pero esa salvación la vamos a recibir en el siglo venidero, lo dijo Jesús. Y en el siglo venidero la vida eterna, pero claro que sabemos que seremos salvos. Por ejemplo, el apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 5, creo que es el verso 13, dice, estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis la vida eterna. La vida eterna ya la tenemos. La tenemos como promesa de Dios. Ya la tenemos asegurada. ¿Lo entiendes, Carlos? La vida eterna, repito, ya la tenemos asegurada. Es la promesa que Dios nos ha dado. Pero esa vida eterna o esa salvación, que es lo mismo, todavía no la hemos recibido. Todavía no la hemos heredado, porque la vamos a heredar cuando Cristo venga en gloria, como dice, por ejemplo, Hebreos 9:28, que Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Queda claro? Por lo tanto, la salvación se manifestará en el día postrero, se va a manifestar en el día final, en el día postrero, como ha puesto antes el pasaje el hermano Alexander Rossi, se va a manifestar en el día final, pero esa salvación ya la tenemos por fe, la tenemos como promesa de Dios. Estamos seguros ya de esa vida eterna. Estamos convencidos que la vamos a recibir. ¿Lo entiendes? Pero todavía no la hemos recibido. Todavía no somos salvos, porque todavía Cristo no ha venido en gloria. ¿Queda claro? Y voy a leeros otro pasaje del apóstol Pablo, que se encuentra en Romanos capítulo 5, versos 6 al 8. En este, el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, en esta versión. Dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió a favor de los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno se atreva a morir a favor de uno bueno. Mas el poderoso muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió a favor de nosotros. Pues bien, este pasaje de Pablo, fijaos bien que no dice por ninguna parte que Jesús murió por el mundo entero. Lo que dice es que Jesús murió a favor de los impíos. Ahora bien, mirad, poned atención. Cuando este pasaje habla de los impíos, se está refiriendo a los impíos que creerían en Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo, fijaos que en el verso 8 dijo que el poderoso, es decir, Dios, el Padre, mostró su amor para con nosotros, nosotros los creyentes. Es decir, se estaba refiriendo a los santos de Dios, a la iglesia de Cristo, los que hemos creído en Jesús, el cual murió pues a favor nuestro, por amor a sus ovejas. Cuando el apóstol Pablo dijo nosotros, fijaos bien que no se estaba refiriendo a todo el mundo, sino a los destinatarios de esa carta a los romanos. Es decir, a todos los verdaderos cristianos, los cuales somos las ovejas de Cristo, pues le seguimos a Jesús. Mira, si la palabra nosotros se refiriera a todo el mundo, a toda la humanidad, entonces Pablo no habría escrito esa carta solamente a los cristianos de Roma, sino que la habría escrito a todos los seres humanos, al mundo entero. Jesús murió a favor únicamente de los suyos, es decir, de sus ovejas, como vimos en ese pasaje de Juan capítulo 10, que él dio su vida por sus ovejas. Solamente un apóstata, un iglesiero, un bustero, puede enseñar esa doctrina diabólica de que Jesús dio su vida por el mundo entero. Pues si así fuera, entonces Jesús jamás habría dicho que él daría su vida solamente por sus ovejas, sino que habría dicho que él daría su vida por el mundo entero. Pero eso no fue lo que dijo Jesús. Mirad, vamos a analizar, a ver otras palabras del apóstol Pablo, que se encuentran en Gálatas capítulo 2, verso 20, en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Dice así: con Cristo estoy juntamente clavado en el madero de tormento, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la verdadera doctrina del Hijo del Poderoso, el cual me amó y se entregó a sí mismo a favor mío. Otras traducciones dicen: y se entregó a sí mismo por mí. Pues bien, este texto de Pablo, fijaos que tampoco dice por ninguna parte que Jesús se entregó por el mundo entero. Lo que dijo el apóstol es que Jesús se entregó por él, murió a favor de Pablo. No dice que murió a favor del mundo entero. Por lo tanto, no os dejéis engañar por el sistema iglesiero apóstata. Son ellos los que se han inventado esa doctrina perversa de que Jesús dio su vida por el mundo entero. Sin embargo, como estamos viendo, estamos demostrando de forma clara e irrefutable lo que enseña el verdadero evangelio, que Jesús dio su vida por sus ovejas, por los suyos, por sus discípulos. No creáis nunca a estos falsos pastores y falsos evangelistas que predican esa gran mentira de que Cristo murió por toda la humanidad. Y si alguno, ese alguno de estas iglesias apóstatas aún cree en esa espantosa mentira, pues lo que le recomendamos es que salga corriendo de esa iglesia falsa, la cual forma parte de Babilonia la Grande, ya que si no lo hace, si no se marcha, será destruido juntamente con ella cuando llegue el momento. Mira, vamos a leer estas palabras de Pablo, 1 Corintios 15, capítulo 15, versos 1 y 2. Dice lo siguiente: queridos hermanos, quiero recordaros la buena noticia que os di a conocer. Vosotros la recibisteis con gusto y os mantenéis firmes en esa buena noticia, por la cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, estáis siendo salvados, suponiendo que no confiasteis en vano. Como podéis ver, en este texto Pablo dijo que somos salvos solamente, serán salvos los que perseveren, los que se mantengan firmes en el Evangelio, en la buena noticia que Pablo predicó. Si retenemos ese mensaje de salvación, tal como Pablo lo predicó, entonces estamos siendo salvados. Observad cómo Pablo enseñó que la salvación eterna es un proceso, porque Pablo dijo en ese pasaje que estamos siendo salvados. Es decir, la salvación, la vida eterna, comienza en el momento que creemos en este verdadero evangelio. Y esa salvación eterna, esa vida eterna, la vamos a recibir, la vamos a heredar en el futuro, en el siglo venidero, cuando Jesús venga en gloria. Por lo tanto, esto demuestra de forma clarita que todavía ningún cristiano ha sido salvo. Todavía no hemos recibido esa salvación o vida eterna, sino que solamente la tenemos como promesa de Dios. Una promesa de salvación eterna que solo la van a recibir aquellos que hayan perseverado, se hayan mantenido firmes en el verdadero evangelio hasta el final, hasta que mueran, y estén por lo tanto también esperando la segunda venida de Cristo después de la tribulación de aquellos días. Esos son los que serán salvos. Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a estos, a todos aquellos que le esperan, que esperamos su segunda venida. Lo que nos asegura de que nosotros estamos en la verdad, en la verdadera doctrina, es sencillamente la Sagrada Escritura, es la palabra de Dios. Es sencillamente que nuestra fe se basa en hechos reales que ocurrieron en la historia, como son la muerte y resurrección de Jesús. Eso es lo que nos confirma que nuestra fe, nuestra doctrina, es auténtica. Estamos en la verdad. Tenemos que tener presente que nuestra fe no se basa en nuestros sentimientos. Sentir que yo creo que estoy en la verdad, eso es un terrible engaño del diablo, de Satanás. Basar nuestra seguridad en nuestros propios sentimientos, esa es una de las mayores mentiras de Satanás. Eso lo hacen mucho, por ejemplo, en las sectas, en estas iglesias del diablo, pentecostaloides, evangelocas. Muchos de ellos basan su fe, dicen ellos, en sus sentimientos, en lo que sienten. O en otras sectas también. Ellos creen que están en la verdad porque así lo creen ellos, sus emociones. Hay algo que les dice que están en la verdad, y eso es absolutamente falso. Lo único que nos asegura de que estamos en la verdad es la Sagrada Escritura, la verdadera doctrina que encontramos en la doctrina enseñada por Jesús y por sus apóstoles. Eso es lo único que nos establece en la verdad.
Bueno, eso de los sentimientos, aparte, yo lo considero de subnormales profundos. Es decir, de los sentimientos también, alguien puede decirle esos sentimientos que Mahoma subió allí al cielo, allí desde la ciudad de Jerusalén, en un caballo blanco, y creerlo porque mis sentimientos me lo dicen, o creer porque mis sentimientos me dicen en el cuentito de las hadas de Cottingley, ¿no? De que de esas niñas que dijeron que les habían aparecido allí, y resulta que luego fueron recortes de un cuento común de la época que recortaron, colgaron de un hilo, y como el padre era fotógrafo, o sea, eso no vale para nada. Eso es de subnormal. O sea, yo lo considero, decir que una cosa es así por los sentimientos de uno, lo considero perfectamente de subnormales. Una persona debe basar su fe en los hechos. Me acuerdo de este sujeto que entró hace un tiempo, que medio gilipollas, el pobre desgraciadillo, que también decía, no la apruebo, decía el hermano Martínez, yo sí, pero yo no la apruebo. Cuando le hablaba el hermano Martínez de la síndone, ¿no? Sí, pero yo no la apruebo, no la apruebo. O sea, que no, tú, o sea, eso demuestra otra vez más hasta qué punto este tipo de sectas hacen daño a la mente. Hacen daño a la mente, pero daño.
Efectivamente, hermano Abuela, por ejemplo, como dicen muchos, yo me guío por el corazón. Pero ¿qué dice la escritura? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El corazón nos puede engañar. Hay muchos que dicen eso, dicen, no, yo es que solamente me guío por lo que me dicta el corazón. Bueno, pues han de saber que el corazón les está engañando y por ende el mismo diablo les está engañando.
Saludos a todos los hermanos. Yo quiero, voy a aclarar un punto de acuerdo a la consulta que hizo el hermano Gerardo. Hay dos formas de conocer a un verdadero cristiano. Uno de ellos es, Jesús lo dijo, por su fruto los conoceréis. Esa es una. Y la otra, estoy de acuerdo completamente con el hermano Tito, que la doctrina sea la doctrina que predicó el Señor Jesucristo y los apóstoles. Hay un detalle que sí, no, nosotros tenemos que verlo claramente, que existe en el sistema iglesiero, que en el sistema iglesiero, si usted está en una congregación y es miembro de esa congregación y usted no habla en lengua o no hace mímica, así como esa enfermedad de epilepsia, pues en esa iglesia obvio que le van a decir que usted no está bien con Dios y que no es un buen cristiano. Paso palabra desde Costa Rica, Marcelo Real.
Efectivamente, hermano Marcelo, es increíble cómo dentro de estas sectas apestosas del diablo, pentecostales o carismáticas, identifican a los verdaderos cristianos con los que más payasadas e imbecilidades hacen. De revolcarse por el suelo, pegar gritos, proferir las falsas lenguas demoníacas, carnales. Y dicen, si tú haces eso eres un verdadero cristiano. Y los que no hacen esas cosas, no participan en esos juegos estúpidos y diabólicos, pues los consideran cristianos de segunda categoría. Hasta ese punto el diablo ha atrofiado el cerebro de todos esos apóstatas, de todos esos hijos e hijas del diablo, que forman parte de las sectas pentecostales.
Buenas tardes, hermano Marcelo, perdona, me vas a perdonar que te corrija, pero es que eso no es hablar en lengua. Eso es lo que ellos dicen, que es hablar en lengua, pero eso es una babosada. O si quiere, en palabras más finas, eso es una retahíla incoherente de palabras de gente que considero que mentalmente está mal de la cabeza. Cuando una persona se pone a hablar así y dice que habla una lengua de los ángeles, pues lo único que hay que llegar a la conclusión es que esa persona es una persona que tiene la cabeza pero profundamente destrozada. Eso no es ninguna lengua. Eso es una tontería, eso es una patraña. Yo sé que usted no dijo lengua en el sentido de que fuera un lenguaje, pero considero, en mi opinión, que debemos que creo que es correcto matizar siempre la diferencia entre una lengua, es decir, entre un lenguaje y una paparrucha. ¿Cómo es lo que esa gente habla? Porque es lo que es.
Bueno, yo estoy de acuerdo totalmente lo que ha dicho en este último mensaje el hermano Aguada. Cuando hablamos de esa babosada que hablan los pentecostalaides, podemos utilizar expresiones correctas, como por ejemplo el idioma baboso, la jerga babosa, la jerga demoníaca, pero nunca llamarlo el don de lenguas ni las lenguas, porque eso no es el don de lenguas, todos lo sabemos. Eso es una jerga satánica, diabólica, carnal, que se imitan unos a otros para hacerse pasar por espirituales, para hacerse pasar por grandes siervos de Dios o grandes siervas de Dios. Y no son nada más que pobrecillos instrumentos en las manos del diablo, del padre de la mentira, que los utiliza pues para engañar a otros, para llevarlos a la condenación a otros muchos. Así que cuando mencionemos eso, pues no digamos el don de lenguas, sino, por ejemplo, la jerga babosa, ¿no? Que suena muy bien. La jerga babosa es lo que hablan los herejes pentecostaloides.
Hermano Tomás, gracias por su comentario, pero estoy de acuerdo con lo que usted dio a entender. Sí entiendo yo la jerga que ellos tratan de decir o de hablar o de demostrar como bueno cristiano. Un hermano me dijo a mí que eso era como un barbuceo, pero yo le dije que un barbuceo no, un barbuceo es cuando un bebé inocentemente trata de decir algún lenguaje, pero ellos no, ellos están conscientes que eso es una gran falsedad, es una gran mentira, pero lo hacen para agradar ellos al pastor de turno o al pastor que ellos tienen. Por eso lo hacen. Ellos no son inocentes de lo que ellos supuestamente hablan en su lengua o en la lengua que ellos o en el barboa, como le llamen.
Efectivamente, hermano Marcelo, o muchos lo hacen sencillamente, por ejemplo, como lo hacía este engendro del diablo y falso evangelista llamado Gigi Ávila, que todos conocéis, que murió en el 2012, o el 2013, creo, 2012 o el 13, no sé exactamente. Porque lo que hacía, que hablaba, utilizaba esa jerga babosa, hablaba en esa jerga demoníaca babosa, ¿para qué? ¿Para qué lo hacía? Para impresionar a otros, para hacer creer a otros que él era un gran evangelista lleno del Espíritu de Dios. Y de esa forma es como engañaba a millones de descerebrados.
Hermano Tito, yo fui pastor de una iglesia evangélica. Por razones, pues me destituyeron de la congregación. Y yo recuerdo, y soy consciente, y lo doy como testimonio, que llamaba a un grupo de feligreses, de subordinados, y los reunía. Y comenzaba a orar al que más gritara duro. Y cuando aquello se ponía caliente, comenzaba a hablar así. Y eso es pura mentira. Cuando yo entré a la... comencé a escuchar las charlas bíblicas. Y comencé a ver la Biblia claramente. De acuerdo a las enseñanzas. Que comencé a escuchar, hermano Tito. Yo me comencé a dar cuenta que lo que se habló en el libro de los Hechos fue el idioma, un idioma, no la lengua angelical que a uno le enseñan.
Efectivamente, hermano Marcelo, bueno, un testimonio tremendo lo que has dicho. Bueno, he de decir lo siguiente, a ver, yo conozco muy bien el mundo pentecostal, yo fui 13 años pentecostaloide, conozco perfectamente la doctrina de ellos. Ellos en realidad lo que enseñan son dos tipos de don de lenguas. Ellos reconocen, lo saben perfectamente y lo dicen, lo enseñan, que las lenguas mencionadas en Hechos capítulo 2 eran idiomas, idiomas humanos. Ellos lo saben y lo dicen. ¿Pero qué es lo que enseñan? Dicen que las lenguas mencionadas en Primera de Corintios, capítulos 13 y capítulo 14, ahí cuando a Pablo habló del don de lenguas, ahí dicen que son otro tipo de lenguas diferentes, un don de idiomas, un don de lenguas como ellos llaman angelicales, y que no tiene que ver nada con las lenguas mencionadas en Hechos capítulo 2. Esa es la doctrina diabólica y absolutamente perversa y falsa enseñada por estas sectas del diablo, cuando resulta que es exactamente el mismo don de lenguas mencionado en Primera de Corintios que el mencionado en Hechos capítulo 2. La Biblia jamás habla de dos tipos, de dos clases de don de lenguas. Habla de una clase de don de lenguas, que era el don de idiomas, que hubo ahí en el día de Pentecostés en Jerusalén, que hablaron los apóstoles de Cristo, y luego el don de lenguas que hablaban también los cristianos, como por ejemplo la iglesia de Corinto, que tenían el verdadero don de idiomas, y no la babosada, la jerga demoníaca, la jerga babosa que hablan los pentecostales actualmente. Entonces, eso es lo que enseñan ellos, que las lenguas de Chordos eran idiomas, eran lenguas humanas, pero las lenguas de Primera de Corintios, ellos lo llaman el idioma de los ángeles. Que los ángeles hablan de esa manera. Exactamente igual que tú has hecho cuando has mencionado, has recitado esa jerga babosa que era la que tú practicabas cuando pertenecías a una de estas sectas falsas, diabólicas, carnales, perversas, engañadoras, embusteras, son farsantes. Pues ese es el tipo de jerga babosa que hablan ellos. y que no tiene que haber nada con el verdadero don de lenguas, el único verdadero don de lenguas que habla la Biblia.
Buenas tardes, hermanos. Saludos desde Costa Rica. Soy Daigle Sevilla. Es un privilegio escuchar sus enseñanzas bíblicas. Ayer estuve escuchando la charla sobre las supuestas contradicciones de la Biblia. Me pareció un tema muy interesante. Muchos temas que supuestamente se contradicen, pero los aclaran. Muy, muy, muy bonito, muy interesante. Hay algo que todavía tengo una pequeña duda por tiempo y por trabajo, no pude escuchar bien, que es el tema de matar. Cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés, le dijo no matarás. Luego en Samuel, el mismo Dios manda a matar. Entonces, me gustaría que me aclare un poco ese tema, hermano Tito. ¿Cuándo es pecado matar y cuándo no es pecado matar? Saludos desde Costa Rica.
Bienvenido a la escuela, hermano Deglis. Bueno, respecto a tu pregunta, el mandamiento de Dios es no asesinarás, no cometerás homicidio. La traducción del no matarás es una mala traducción, realmente es mala, porque la correcta es no asesinarás. ¿Qué significa asesinar? Asesinar es matar a personas inocentes. Y sin embargo, pues cuando Dios ordenó, por ejemplo, al pueblo de Israel que mataran a sus enemigos, pues sencillamente era un mandato de Dios. Eran personas malvadas y Dios los ordenó que los mataran a esos malvados. Y eso no es asesinato. Eso es matar, pero no es asesinar. Asesinar es matar a personas inocentes por camino de la gana. Voy a asesinar a una persona pues para robarle o lo que sea, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios prohíbe. Y los homicidas, los asesinos, pues ya saben lo que dice la Escritura. No tendrán herencia en el reino de Dios. Tendrán su parte en el lago de fuego, todos los asesinos. De modo que una cosa es matar y otra cosa diferente es asesinar. Y aunque cuando asesinas a alguien lo estás matando, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que estás matando a una persona inocente porque a ti te da la gana. No es ningún mandamiento de Dios. Dios no te ha ordenado matar a nadie. Y además estás matando a una persona que es inocente. Eso es el asesinato. Eso es lo que Dios prohíbe en sus mandamientos. No cometerás homicidio o asesinato. Entonces la traducción que aparece en la mayoría de las Biblias, el del no matarás, pues es una malísima traducción.
Saludos, hermano Sevilla, creo que. Saludos, hermano Tito, también por ahí, hermana Verónica y todos los demás. Por acá recién llegando estamos. Y bueno, no estuve por acá también, se me echó a perder el teléfono, se quemó. No literalmente, pero se echó a perder por dentro, se quemaron los circuitos, yo no sé qué pasó, pero el hecho es de que en la bolsa del pantalón se me echó a perder y se me calentó demasiado la pierna y por dentro, bueno, se echó a perder, se dañó totalmente el teléfono y estuve por algunos días. Pero bueno, estaba queriendo ahí responder un poquito la pregunta del hermano Sevilla, creo que es. Bueno, es que hay una diferencia enorme, ¿no? Abismal entre matar y asesinar. Matar a un inocente, pues eso ya sería un asesinato, ¿no? Pero hacer justicia sí que el Señor mismo lo permite, ¿no? Por eso es que la Santa Ley de Dios pues establece que la pena de muerte para todos aquellos que la quebranten, pues.
De hecho, hermano Marcelo, cuando los ángeles, si te fijas, cuando los ángeles venían a la tierra y se materializaban y hablaban, ¿cómo hablaban? ¿Hablaban así? ¿Hablaban eso? No. Hablaban como las personas. Hablaban la misma lengua, el mismo idioma, que significa lo mismo, que las personas. No hablaban esa tontería, esa babosada. No, hablaban como las personas. ¿Cuándo se puede decir es que esto así hablan los ángeles? Es como si yo me ponga a decir pim, pi, 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 pim, pi, 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 po, 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 y digo, es que así hablan los ángeles. A ver quién me demuestra lo contrario. Eso es una patraña. Pablo dijo ahí en Tesalonicenses, examinadlo todo, o lo que es lo mismo, sometedlo todo a crítica. Algo muy importante. Y que esta gente no hace. Esta gente se traga todo lo que les dicen. Es decir, que ese papel de ateo está basado en una persona real. Una persona real con ese mismo nombre y ese mismo apellido. Y que es un famoso ateo que tiene mucha influencia en España. Mucha influencia tiene. Es el directivo de un movimiento que en Estados Unidos se llama SICOP y que es el equivalente. O sea, no es que sea un personaje que yo me inventé, sino que es un personaje real y que dice incoherencias como las que traigo a colación ahí, haciéndome pasar por él, o incluso peores aún. Pero, ¿qué pasa? Que estos sujetos tienen mucha facilidad de palabra, van con su titulitis académico, van con quitando así como quien quita bien la foto, y con todo eso y el puesto que tienen y la facilidad de palabra, etcétera, pues engañan a mucha gente. Exactamente igual y que hacen muchos líderes, por no decir todos, del sistema iglesiero apóstata. Unos pocos que hay que son sinceros y que luego llega un momento que se sacan de ahí, ¿no? Pero por lo más general no es así la cosa.
Efectivamente, hermano Abuada. Ya lo dijo el apóstol Pablo. Más claro no puede quedar, hermano. Hacedlo todo decentemente y en orden, ¿no? Y como bien mencionabas tú también, examinarlo todo, dice la palabra. Examinarlo todo, cuidadosamente, ¿verdad? Reteniendo lo bueno y absteniéndonos de toda forma de mal, dice. Eso es bien, bien claro, hermano. Así que, tener muchísimo cuidado, como bien decías, por ahí arriba, en los anteriores audios, cuando le llamamos al pan pan y al vino vino, ¿no? Cuando son palabrería, balbuceos, habrá que decirlo. Que de hecho todo eso es lo que son. Son un balbuceo, son una palabrería sin sentido, son una serie de babosadas que no tienen en lo más mínimo ninguna correlación una con la otra y que no tiene asidero, pero para nada en lo que es. Hermano Marco, un verdadero creyente no lo hace. Pero claro, si hablamos de un verdadero creyente, no lo hará jamás. Aquel que está por ahí tibio, es posible que lo haga. Pero recuérdate, hermano, que esto ya sería una cobardía, ¿no? Porque bien dice la palabra que los cobardes no entrarán en el reino de Dios. Así que sería una cobardía, hermano. Pero un verdadero creyente no lo va a hacer, hermano.
Pues no, está equivocado otra vez, porque un cristiano verdadero no adora a Jesús, solo adora al Padre Celestial, que es el Dios o poderoso supremo. Usted está equivocado por completo. Usted, en realidad, esas iglesias, primero adoran a un demonio, que es un ser de tres cabezas que no existe, al cual llaman Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un ser trino, y no al Padre, cuando al único que hay que adorar es al Padre. Ya lo dijo el propio Jesús, adorarás al Padre, no al Padre y a mí, sino al Padre en espíritu. Y en verdad, Dios es espíritu, y los que le adoran, a él, no a mí, en espíritu, es necesario que adoren. Juan 4, 23 y 24. Él nos incluyó en la adoración, sino solo a Dios. Ahí cuando habla de Dios, se está refiriendo al Dios supremo, al Dios absoluto, que tal y como está bien indicado ahí, es solo el Padre, no él. O, por ejemplo, en Lucas 4, 8, él dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Ese Señor supremo, Jesús también es Señor, también tiene ese título, pero no es el Señor supremo quien recibe la adoración. Lo que recibe Jesús es la sumisión, que es diferente. Incluido la suya, no son iglesias cristianas. Se hacen pasar por iglesias cristianas. Pero en realidad son iglesias de Satanás, que es diferente de Satanás, incluido la suya, por supuesto, que es la madre de todas. Es la gran prostituta, la gran puta, de la cual emanaron el resto de las putas que existen. Las iglesias evangelocas, los adventistas del séptimo día, el atalayadismo, que un pastor no muere en sustitución de sus ovejas. Ojo, un pastor no viene, no muere en sustitución de sus ovejas. Este tema lo vamos a dar hoy, o lo va a dar el hermano Martínez más a fondo, precisamente este tema. Perdón, antes dije el capítulo 11, es el capítulo 10, ¿no es? Aquí lo tenemos, el verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías, fíjate, las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Un lobo, un pastor no muere en sustitución de sus ovejas. Muere para salvar a sus ovejas, que es muy diferente. Igual que el Señor Jesús muere para salvar a sus ovejas, no en sustitución de sus ovejas, y mucho menos por toda la humanidad. Esa es una mentira satánica del papismo, de la gran ramera Ilú, y también de sus hijas descendientes. Nadie es salvo por mérito de uno, sino por la gracia de Dios, es decir, por la misericordia o favor inmerecido de Dios por medio de la fe, es decir, por medio de la verdadera doctrina o enseñanza bíblica. El texto que habla de los que buscan gloria, honra, inmortalidad, ese texto que se centra en la salvación por las buenas obras, por méritos, es aquellos que no conocieron la verdadera doctrina, es aquellos que no conocieron el verdadero evangelio y la verdadera doctrina. Esos serán salvos en función de sus obras. Pero los que conocieron el evangelio y la verdadera doctrina, esos serán salvos por la gracia de Dios, por medio de la verdadera doctrina, de la fe, de la verdadera doctrina, para hacer buenas obras, para hacer buenas obras, que es el fruto del Espíritu, que es el resultado de la fe, cuando esa fe o doctrina es verdadera. Pues no, Carlos, no, mira, Jesús vino a morir por sus ovejas, y sus ovejas no son todos. Por ejemplo, ahí en Mateo 7:15 dice, entrad por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que entran por él. Mientras que estrecha es la puerta, mientras que angosta es la puerta y estrecho es el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan. Por tanto, las ovejas son pocos. No es, por ende, toda la humanidad, obviamente. Las ovejas son pocos. Y él dijo en Juan 11, capítulo 12, verso 11 y 15, dice, yo doy mi vida por mis ovejas. Dice, mi vida pongo por las ovejas. Ellas me conocen, igual que yo conozco al Padre, y mi vida pongo por las ovejas. Sus ovejas no son toda la humanidad. Esa es otra mentira falsa satánica que enseña el sistema iglesiero apóstata, empezando por esa gran puta de Roma y siguiendo por las llamadas iglesias evangelocas, pentecostaloides, atalayados, etcétera, etcétera. Es más, fíjese en Juan capítulo 17, verso 9. Mira, y que dice, el propio Jesús dijo, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Fíjate, sino por los que me diste, porque tuyos son, ahí lo tienes. No ruego por el mundo, no es como esas procesiones paposas idólatras, donde se ruega por todos. Cuando Jesús dijo de orar por los enemigos, se refirió a orar por ellos para que se arrepientan, es decir, para que experimentan un cambio absoluto, transformación de su mentalidad, que es lo que significa la palabra metanoia. Pero dice ahí claramente, yo ruego por ellos, no por el mundo. Jesús murió para salvar a sus ovejas, para salvarlas, no en sustitución, no por los pecados de sus ovejas, sino para salvarlas de Satanás, de las redes de Satanás, al morir como hombre perfecto, es decir, en ese estado de perfección biológica no garantizada, ¿no? Es de alguna manera como compensar la balanza, ¿no? Ya que nosotros heredamos la tendencia al mal de Adán, no el pecado de Adán, cuidado, sino la tendencia al mal de Adán, que es diferente. Y murió para salvarnos de los de las garras de Satanás. Porque un pastor, fíjate, el propio Jesús, ya siendo un ser glorificado, un ser divinizado, reconoce que tiene un Dios que está por encima de él, al cual le llama cuatro veces seguidas mi Dios, tal y como se puede ver en Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Por tanto, son dos dioses. Uno, un poderoso, es el poderoso, es decir, Dios supremo. Y el otro es simplemente poderoso, un ser poderoso, un Dios. Jesús era Dios, tenía el título de Dios, pero no era el Dios. ¿Se da cuenta cómo lo han engañado en esa gran ramera en la que pertenece? Y fíjese más, 1 Corintios capítulo 11, verso 3. Mire, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza, es decir, el jefe, porque un cabeza es el jefe. El cabeza de mi empresa es solamente el jefe de mi empresa, no es otra cosa diferente. El cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios, la cabeza de Cristo. Cristo es Dios, es poderoso, es un ser poderoso, pero tiene a otro poderoso que es su jefe, que es Dios, es decir, el Dios supremo. Esto es la realidad, que es lo que su iglesia, la gran puta, la gran ramera, ha manipulado, falseado, así como sus hijas. Sus putitas hijas, las iglesias evangelocas. Usted lo que tiene que hacer, Paposino Christopher, es salir de esa iglesia idólatra y falsaria, de esa iglesia falsa, de esa iglesia de Satanás en la tierra, si realmente quiere ser pueblo de Dios. Como dice Apocalipsis 18:4, salid de ella. Si usted es pueblo de Dios, lo que tiene que hacer es salirse de esa gran prostituta, de esa gran prostituta, de esa madre de las putas en sentido espiritual. Es lo que tiene que hacer, y dejarse de chorradas y de tonterías. Eso es lo que tiene que hacer usted. Pasa que estos apóstatas les han cegado, estos hijos del diablo, ya sea en el papismo zampahostias, como en las iglesias evangelocas, etc., les han cegado la mente, porque ahí en Corintios 15 le dice, murió por nuestros pecados, le dice claramente a qué texto está refiriendo, Isaías 53, donde dice que murió por nuestra rebelión, es decir, fueron el pecado de asesinato cometido por esos judíos, que por lo cual murió. Ese es lo que se refiere ahí, tal y como está. Lo que pasa es que estas personas tienen ciega la mente, y hay los que quieren aprender, pero los que no quieren aprender, aquellos que quieren seguir en ese sistema iglesiero apóstata, en lugar de salirse de esa gran ramero de sus hijos, de sus hijas, aquellas que no quieren aprender, y esos son los que al final se irán al lago de fuego. Los aquellos personas que ven, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, como este chico que está recientemente ingresó, no el paposito, sino el otro, el Carlos este, ¿no? Que se ve que es un chico que quiere aprender y que quiere, parece ser que quiere aprender, ¿no? Entonces, esos dos no. Aquellos que siguen confiando y siguen en sus líderes satánicos de la gran ramera, esos son los que al final se van a ir al lago de fuego.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.